Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP, este programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, ya sea el ahorro, el dinero, las deudas, las finanzas personales, las inversiones o incluso el desarrollo personal. Soy Esteban Ortiz y hoy arrancamos esta quinta temporada, la quinta temporada de este podcast, y lo vamos a hacer hablando de economía familiar y doméstica, centrándonos en la vuelta al cole, ese periodo del año en el que nuestros hijos regresan al colegio para iniciar pues, el nuevo curso escolar, después de este periodo estival, de las vacaciones de verano y demás. Para hablar de cómo afecta la economía de las familias, los problemas que puede ocasionar esta vuelta al cole y cómo podemos tratar de llegar con el dinero preparado a esta época, vamos a charlar con la coach financiera Silvia Llorens. Seguro que nos va a ofrecer excelentes consejos que vamos a poder aplicar de una u otra manera. Pero antes de empezar, os recuerdo que estamos presentes en la mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, Apple Podcasts, iVoox, Spotify, y desde ahí podréis acceder a todos y cada uno de los contenidos que hemos publicado hasta la fecha. 24 horas, 7 días a la semana, siempre disponibles para ser escuchados. Además, si os suscribís, vais a ser los primeros en escucharnos. Nosotros vamos a ganar y mejorar nuestro posicionamiento y con ello vamos a llegar a muchas más personas. Bueno, tenemos ya todo preparado. Silvia ya nos espera. Vamos a empezar en unos instantes. Bueno, empezamos ya el programa de hoy, lo vamos a hacer saludando a nuestra invitada, a Silvia Llorens, que ya nos escucha. Hola, Silvia.
Hola, ¿cómo estás, Esteban? Encantada de estar aquí otra vez.
Bueno, nosotros también estamos encantados. Ya sabéis que Silvia suele pasarse por aquí de vez en cuando, ella es coach financiera. Y bueno, pues hoy vamos a retomar un tema, o vamos a tirar del hilo de un tema que ya iniciamos hace precisamente la última intervención de Silvia en este podcast del IFP, en el que hablamos de los préstamos para universitarios, ¿no? Para afrontar los estudios universitarios. Y hoy los vamos a traer más a tierra, digamos, más a otro tipo de estudios más convencionales, como pueden ser los estudios de nuestros hijos de educación primaria, secundaria y demás. Y todo esto pues viene pues por diferentes noticias que se están publicando últimamente. Ya sabemos que empezamos ya la famosa vuelta al cole, estamos ya en esta época del año en la que ya volvemos a la normalidad, sacan las vacaciones y empezamos lo que es ya la vida y la actividad cotidiana. Y una de ellas pues es los colegios de los niños, ¿no? Bueno, y se están publicando noticias que nos vienen a decir que muchas familias se endeudan para afrontar esta vuelta al cole, ¿no? Esta compra de material, de libros, de uniformes, pues de todo esto que lleva y conlleva el inicio de un nuevo curso. Y en este sentido, pues una de las noticias que un poco nos ha llamado la atención, aunque es, bueno, es del año pasado, pero noticias de este año son bastante semejantes, nos dicen que 8 de cada 10 españoles se endeudan para afrontar esta vuelta al cole. Y bueno, Silvia, trayéndolo, poniéndolo sobre la mesa en este podcast de finanzas personales, de educación financiera, ¿por qué crees que este 80% de familias se endeudan para afrontar esta vuelta al cole, que aparentemente es algo pues bueno, que no debería llevar o no debería hacer tanto daño a nuestra economía, ¿no? Pero que se ve, y por los datos de estos estudios, que no es así.
Efectivamente, es un porcentaje altísimo, ¿vale? No es el único país en Europa, España. Estamos junto al Reino Unido y otros países europeos pues a la cabeza de los países que se endeudan para pagar la vuelta al cole, ¿vale? Esto no existía antes. La gente no se endeudaba para que los niños volvieran al colegio, pero sí que de un tiempo a esta parte, en general, las familias pues, tienden a tirar de la financiación para hacer frente a gastos que no han planificado antes, ¿vale? Uh-huh. Y ese es el principal motivo. Todos sabemos que viene la vuelta al cole en septiembre, igual que todos sabemos que vienen las Navidades en diciembre, desde hace 2000 años, ¿eh? Sí. Y todos sabemos que hay que pagar el seguro del coche en determinado momento. Pero la falta de planificación y la falta de educación financiera hace que no estemos preparados, que llegue agosto y septiembre y no tengamos ese dinero para pagarlo al contado, que uh-huh. es la manera en que hay que hacerlo, ¿vale? Yo soy la la abanderada contra las deudas y la persona, pues como coach financiera, que intenta enseñar a mis clientes a pagar todo al contado, a evitar las deudas completamente, ¿vale? Entonces, este es uno de los factores de mayor endeudamiento de las familias ahora en esta época del año, pero no es el único. También una razón por la que la gente se endeuda es porque ya viene de otras deudas y se une a esa retahíla de letras que tienes que pagar todos los meses por otros préstamos, además de estos, incluso de la vuelta al cole del año pasado, que hay gente que lo ha pagado con tarjeta de crédito y sigue pagando esas cuotas, ¿no?, del año pasado.
Además, tú muy bien lo dices, venimos de otras deudas, otras situaciones de endeudamiento, probablemente las vacaciones. Exacto. Muchas familias hayan afrontado o hayan decidido también pagarlas por este método, ¿no?, la vía de, del endeudamiento, de un préstamo, de la tarjeta de crédito y lo voy pagando poco a poco. Entonces vamos acumulando deuda y todo eso lleva unas consecuencias, que son las consecuencias que estamos cansados de este programa de transmitir a la sociedad y a la gente que nos escucha, ¿no? Todo esto lleva unas consecuencias, Silvia, y el endeudamiento emocionalmente, pues afecta luego a la dinámica de la persona y por ende de la familia, ¿no?
Efectivamente. Cuando tú te endeudas siempre lo haces porque piensas que lo vas a poder pagar y haces números, ¿verdad? Y dices, bueno, pues solamente son 60 euros al mes y no lo comparas con todo el resto de pagos que tienes, con otras deudas, con otros gastos que tienes en la familia. Con lo cual dices, esos 60 euros a lo mejor sí los podrías pagar si no tuvieras todo lo demás, pero se añade al resto de los pagos, ¿no? Entonces, en principio, lo que tenemos que pensar es qué consecuencias puede tener el no hacer frente a este gasto, a este pago. ¿Qué pasa si yo no pago esta tarjeta de crédito? ¿O qué pasa si yo no pago esta letra de este préstamo? Bueno, pues que empezamos a entrar en las listas, ¿no?, de morosos. Empiezan a perseguirnos los acreedores para pagar, empiezan a llamarnos por teléfono un día sí, otro también. Y esa persecución que nos hacen psicológicamente es durísima, ¿vale? Y luego además saber tú que has tenido un compromiso de pago que no lo estás pudiendo afrontar, eso también psicológicamente es durísimo. Con lo cual la parte emocional hay que atacarla lo antes posible. La única forma de atacar esta parte, este daño emocional que nos hacen las deudas, es no endeudarnos, es devolverlas lo más rápidamente posible, el no deberle nada a nadie y no endeudarnos, el pagarlo al contado. Esa vuelta al cole, yo animo a todas las personas que están ahora mismo pensando en cómo voy a afrontar la vuelta al cole, lo primero que tenemos que tener en la cabeza es, quiero pagarlo al contado porque no quiero asumir esas consecuencias que pueden suceder si luego no lo puedo pagar.
Y en este caso entraríamos en los conceptos de educación financiera, cómo podemos hacer y llegar para pagar todo esto al contado.
Claro. Bueno, pues hay varias. Primero vamos a intentar tirar un poquito del sentido común y vamos a ver cómo podemos pagar todo esto sin endeudarnos, ¿eh? Pues es lo que yo fomento y se puede, ¿vale? Y lo que yo os voy a contar, no voy a descubrir la rueda ni voy a contar nada extraño, sino simplemente es un poquito de sentido común. Lo primero que tenemos que hacer es priorizar. Vamos a hacernos una lista, como toda la vida, de todo lo que yo tengo que comprar para la vuelta al cole. Y voy a priorizar, voy a poner arriba del todo de la lista lo que sea más urgente que sí o sí le tengo que comprar al niño. Tengo que comprarle unos zapatos. Ha crecido, no le sirven sus zapatos del año pasado, tiene que llevar unos zapatos. Pues eso a lo mejor tiene que estar en el top de la lista. Pero a lo mejor el iPad pues tiene que estar abajo del todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces con una pequeña lista de cosas, de todo lo que vamos a necesitar, pues vamos a ir priorizando qué es lo más urgente. Eso es lo primero que habría que hacer. Y después, pues como hemos hecho toda la vida, vamos a ver qué tenemos. Vamos a irnos de compras en casa. Porque resulta que cuando hacemos limpiezas y cuando ordenamos y cuando recabamos todo lo que hay en casa, resulta que hay mucho que podemos reutilizar y podemos volver a usar. O podemos heredar, ¿vale? Hay mucha ropa que podemos heredar de otros compañeros, de primos, de hermanos más mayores, y lo hemos hecho toda la vida y no pasa nada por heredar esa ropa. Vamos a intentar heredar lo máximo posible y reutilizar lo máximo posible. ¿Cuál es el gasto más grande en la vuelta al cole? Los libros de texto. Bueno, pues en muchas comunidades autónomas ya existen programas para poder utilizar los libros de texto de segunda mano. Tú entregas los tuyos del año pasado y puedes utilizar los libros de otro compañero. Y eso en muchísimos colegios, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que está el programa Accede, pues hay muchísimos colegios que lo están fomentando. Y el poder utilizar los libros de otra persona del año pasado, ¿no? Segunda mano, todo lo posible, porque realmente no merece la pena comprar libros de textos nuevos. Poder heredar esos libros de texto también de otras personas e intentar por ahí reducir también un poquito ese gasto, que es el gasto más grande. Si pensamos que el gasto medio de una familia es de este año de 500 euros por niño, está en 492 me parece este año, alrededor de unos 300-320 es de libros de texto.
Sí.
Es la mayor parte. Si yo consigo que los libros de texto sean de segunda mano, me he quitado un buen gasto de la vuelta al cole, uno muy bueno.
No, está claro que estamos acostumbrados a estrenar las cosas porque nos parece, pues tenemos que estrenar, ¿no?
Sí.
Tenemos que, pues todo tiene que ser nuevo y a veces pues, no merece la pena que sea nuevo o no tenemos esa creatividad que nos va a ayudar a buscar herramientas que nos faciliten, pues eso, económicamente lo que es esta vuelta al cole. Como tú bien has dicho, reutilizar uniformes. El tema de los libros, que es, bueno, sí, ya sabemos que el mercado editorial es un negocio, pero al margen de eso, siempre tenemos recursos y tenemos posibilidades de encontrar o de buscarnos la vida al menos para que, bueno, pues que en vez de 300 euros en libros, pues nos gastemos 150, por ejemplo, ¿no? O sea, te quiero decir que tenemos que hacer ver a nuestros oyentes que hay muchas fórmulas que tenemos que buscar y que no todo tiene que ser nuevo, sino que también nos tenemos que informar. Tenemos que buscar, seguramente en nuestro propio colegio o instituto haya esos mecanismos que nos van a permitir acceder a estos materiales que son de segunda mano, pero bueno, que seguramente hayan pasado su filtro y estén se puedan usar perfectamente, pero bueno, ya sabemos que nosotros, nuestra mentalidad es de estrenar cosas y eso desde la segunda mano todavía, aunque cada vez se está imponiendo más por las circunstancias, sí que es cierto que todavía pues hay muchas reticencias, ¿no?, a iniciarnos en estos campos.
Cuando toda la vida lo hemos hecho, anda que no hemos heredado libros de nuestros hermanos, ¿no? Cuando antes no cambiaban el contenido del texto todos los años para que las editoriales vendieran más libros, ¿no? Todos hemos heredado. Cuando entre nuestros principios está el no endeudarme, nuestra imaginación echa a volar. Si yo ya digo no me voy a endeudar, no voy a pagar con una tarjeta de crédito la vuelta al cole, no te puedes imaginar el ser humano lo capaz que es de pensar en otras alternativas, porque siempre hay otras opciones. La última debe ser las deudas, la última. No debería existir esa opción.
Hablábamos antes de otros países, ¿no? Que España, pues bueno, está ahí a la cabeza de, digamos, de estos endeudamientos, pues a la par con Francia, por ejemplo, pero bueno, sí que Austria y Reino Unido están por encima. ¿A qué crees que se debe que España sea uno de estos países con más endeudamiento para afrontar esta vuelta al colegio?
Bueno, porque tradicionalmente en España, como tú has dicho antes, todo tiene que ser nuevo. Y ha habido siempre muy poco apoyo por parte del sistema educativo en este sentido a las familias, ¿vale? Todos hemos tenido que comprar los libros de texto cuando hay países en donde no se utilizan libros de texto. Los profesores se las arreglan para enseñar a los niños de otra manera. Yo, por ejemplo, cuando he estudiado en Inglaterra, los libros de texto los ponía al colegio.
Sí.
Siempre. Y los libros de texto que yo he utilizado en el colegio y los que han utilizado mis hijos eran de segunda mano siempre porque los había utilizado otro niño el año pasado y el anterior y el anterior. Además, esto lo que hace es promover en el niño el cuidado del material, porque son niños que están acostumbrados a que ese libro no es suyo, tienen que cuidarlo, tienen que entregarlo al final de curso en muy buen estado, porque si no le toca a la familia pagarlo, y si ese libro está en buen estado, pues al siguiente año lo puede volver a utilizar otro. Y normalmente lo que hacen para no tener que pagarlo es mantenerlo durante el año, que esté en buen estado. Pero es el colegio el que pone los libros de texto, no las familias. Con lo cual hay muchos países en Europa que recurren a esta opción y esto supone un nivel de gasto muchísimo menor. incluido el material escolar también se entrega en el colegio, los bolígrafos, los cuadernos. Por ahí en Europa los niños no compran cuadernos, los gestionan los profesores y se aseguran además los profesores, porque son buenos administradores, de que el niño utilice todo el cuaderno hasta la última página antes de darle otro, ¿no?
Sí, además, bueno, si vemos un poco, leemos las noticias sobre este asunto, vemos que, por ejemplo, países como Noruega, Estonia, Eslovaquia o Letonia están muy por debajo de la, o Polonia, ¿no? Irlanda, Hungría, o sea, son países que quizás utilicen estas dinámicas que tú nos acabas de decir, ¿no? De menos libros o de que los libros son, digamos, son propiedad de los colegios e institutos y bueno, y ya te los van cediendo de alguna manera, ¿no?
Los que utilizan libros, que hay muchos colegios que no usan libros de texto, que utilizan ahora mismo hoy día otras opciones a través de internet, etcétera. No hablo de libros digitales, que son muy caros también, no hay mucha diferencia, sino el tender pues a otro tipo de aplicaciones educativas que son gratuitas en los colegios y que ayudan muchísimo en la enseñanza, ¿no? Pero de todos modos, aunque esos países que tú has mencionado, como Austria, como Austria, como Letonia, Noruega, que a usted está a la cabeza.
Sí, Noruega.
Los países más nórdicos tienen un menor nivel de endeudamiento, pero también es muy alto. Están alrededor del 60%.
Sí.
Con lo cual, eso quiere decir que 6 de cada 10 familias se endeudan también.
Sí.
Entonces, esto es algo bastante común en los países desarrollados, ¿no? Y en Estados Unidos, pues sucede lo mismo. Quizá a lo mejor el mayor gasto a lo mejor no está en libros de texto, pero sí puede estar en otro tipo de productos, ¿no? En ropa o en este tipo de cosas, uniformes, porque, pues, por ejemplo, en Inglaterra el tema de los uniformes lo llevan muy a rajatabla, son uniformes pues con blazer, con muchas prendas, ¿no? Y eso realmente sale casi más caro que los libros.
Bueno, estamos viendo cómo es una tendencia habitual el endeudamiento. Estamos hablando ya de las familias españolas en nuestro caso. Hemos hablado de pues, que periódicamente pues, tenemos las vacaciones, tenemos la vuelta al cole y luego se nos van a juntar con las Navidades, sin contar los Black Fridays, Cyber Mondays y todas estas historias que tenemos montadas a nuestro alrededor, que nos complican un poco nuestra economía si no somos capaces de controlarla, ¿no? Entonces, aquí, como educadores financieros, la planificación financiera y los presupuestos, volvemos a existir la herramienta de los presupuestos, son herramientas fundamentales para poder planificar bien todo esto y que no nos coja el toro y que podamos, por ejemplo, pagar, como tú bien dices, esta vuelta al cole en metálico, ¿no?
Sí, al contado. Efectivamente. No podemos a lo mejor pagarlo todo.
Sí.
En esa lista de prioridades vamos a comprar lo más urgente y vamos a extender la compra de esos productos para la vuelta al cole a lo mejor en octubre y en noviembre. Aquellas cosas que sean menos prioritarias vamos a incluirlas en nuestro presupuesto de meses posteriores y de esta manera podemos seguir pagando al contado y que esto no se nos repita, como el ajo, durante todo el año estar pagando el uniforme de, probablemente en junio, un uniforme que ya no le vale porque ha crecido, ¿no? Entonces, es fundamental que ese gasto nos lo quitemos de encima y para eso hay que hacer una buena planificación anterior. Por supuesto que hay que hacer un presupuesto, pero necesitamos hacer una planificación con mucho más tiempo, ¿vale? Yo ya tengo que estar planificando la vuelta al cole del año que viene. Ya tendría que estar planificando las Navidades, ya tendría que estar haciendo hucha para todos esos gastos que yo sé que van a venir, no son un imprevisto. Las Navidades no son un imprevisto, la vuelta al cole no es un imprevisto, sabemos cuándo van a llegar y deberíamos estar ya poquito a poco guardando para esos gastos. ¿Hay que quitárselo de otra cosa? Sí, hay que quitárselo de otra cosa. Pero si para ti es prioritaria no endeudarte y que tu hijo vaya con sus libros y su uniforme, etcétera, etcétera, pues habrá que quitárselo de otra cosa. Es sentido común, ¿no?
No, está claro que esta planificación requiere pues hacer números y pensar pues dónde estamos y dónde vamos a estar en unos meses. Nuestro cortoplacismo no nos enseña más allá del tiempo presente, ¿no? Y poco más, con lo cual ese es uno de los graves problemas que tiene la sociedad. Y de hecho ahí están los números y ahí lo refleja, ¿no? La cantidad de deudas, no solo en este aspecto, sino como hemos dicho, en todos los los fundamentos que se nos van metiendo ahí en la cabeza. Quizás la presión social, pues es un elemento importante, hay que saber un poco discernir de lo que necesitamos de lo que no necesitamos, pero al final la educación financiera consiste en eso, ¿no? En saber planificar, saber prever lo que vamos a tener por delante, y para eso pues hemos tenido que hacer un trabajo previo. Uh-huh. Tenemos que coger el toro por los cuernos, como se suele decir, y empezar pues a anotar todas aquellas facetas de nuestra economía que influyen de una u otra manera y que tienen un peso significativo en lo que es nuestra forma de vida, y que quizás podemos ir recortando de un sitio para poder aportarlo a otro. Pero en el fondo, lo que queremos, insistimos en esta idea, es que tenemos que saber lo que ingresamos, tenemos que saber lo que gastamos, y para eso pues ese trabajo previo de que quizás nos va a llevar unos meses de apuntar gastos, de traquear absolutamente el funcionamiento de nuestra economía, para luego saber en qué se nos van las cosas, en qué se nos va el dinero y en qué podemos destinar o qué podemos recortar o qué podemos hacer para poner remedio a diferentes situaciones que nos eviten, por lo menos, pedir préstamos y endeudarnos, ¿no?
Efectivamente. Y también pasa por saber gastar. Hay que saber gastar.
Eso es.
Hay que saber también distinguir la calidad de las cosas para no tener que comprar 80 veces, ¿no?, lo mismo, porque se nos rompe. Como decía mi abuela, ¿no?, lo barato sale caro. Pues también en la vuelta al cole tenemos que pensar que para no tener que volver a comprar una cosa, pues si compro algo que es un poco mejor de calidad, intentando buscar la mejor opción, aunque sea de segunda mano, pues me va a durar más tiempo. Con lo cual, hay que saber gastar. Uh-huh. Y gastar de forma sabia, después de planificarlo bien. Y bueno, seguir una estrategia. Yo sé que esto lleva tiempo, pero hay que ser muy estrategas en esto. Y decir, bueno, ¿en qué tiendas puedo comprar de la mejor manera? Y bueno, pues esa planificación también te va a llevar a saber dónde comprar y dónde no. Ahora, gracias a internet, pues podemos tener más facilidad de comparar.
Total.
Y saber dónde está lo más barato de mejor calidad.
Eso es, tenemos que ser creativos, ¿no?, a la hora de, pues eso, de buscar las mejores soluciones a los problemas que nos puedan surgir.
Eso es.
Y la creatividad, pues como tú bien has dicho, pues pueden ser los libros de segunda mano, pueden ser el compañero o el vecino que va un curso por delante de nuestro hijo y tiene los uniformes prácticamente pues nuevos, ¿no? Pues podemos recurrir a muchas soluciones que ya sabemos que a veces es complicado, no tenemos la mentalidad por las circunstancias de nuestra vida, por la presión social también, ¿no? Por muchas cosas que nos han pasado y nos han marcado a lo largo de nuestra vida, pues que no somos capaces de verlo, ¿no?, de esta manera, ¿no?
Sí.
Pero que a la larga, si somos eso, si nos sentamos, tomamos, digamos, situación de donde estamos, miramos a un lado y a otro y planificamos lo que queremos ser. Es decir, si nos planificamos bien todo, podemos llegar a una situación en la que esas deudas las podemos tener, pero pueden ser muy pequeñitas o casi nulas, y podemos eso, explorar esa creatividad que muchas veces dice Dimitri, ¿no?, a la hora de, pues eso, de buscar cosas más baratas, de incluso gratis, o de buscar esa generación de un impacto diferente que nos pueda permitir, pues eso, pues vivir mucho mejor y huir de esas deudas y vivir el resto del año de una manera mucho más pues eficiente y con mucha más racionalidad de lo que hacemos, ¿no?
Esa racionalidad lo que nos tiene que decir además es hasta dónde podemos ir. Tenemos que ser más conscientes de lo que nos podemos permitir y de lo que no. No se puede permitir lo mismo una familia donde entran 3.000 euros al mes que una familia donde entran 6.000 euros, y tenemos que ser conscientes. Y ahí, por ejemplo, también tiene mucha importancia lo que viene después de la vuelta al cole, ¿no? Esas actividades extraescolares, porque en septiembre es cuando empezamos a apuntar a nuestros hijos a todas estas cosas.
Claro.
Y queremos que nuestros hijos hagan de todo, pero no nos damos cuenta de que a lo mejor no nos lo podemos permitir, y no pasa nada. No pasa nada porque mi hija no vaya a ballet, o no vaya a piano, o no vaya a fútbol. No pasa nada. Tenemos que ser... una familia vive mucho mejor, no porque su hijo haga más fútbol, sino porque en su casa no haya tensión por el dinero. Y si no se puede este año, pues no se puede. Pero tenemos que ser muy conscientes de lo que podemos y de lo que no podemos hacer. Esa sabiduría es o esa madurez, ¿no? A la hora de planificar nuestros gastos, es decir, bueno, ¿hasta dónde puedo?
Sí, lo que pasa es que aquí entran ya los factores esos de qué dirán los demás, ¿no?
¿Ya?
Y entonces, claro, tenemos que tener también ahí la personalidad suficiente para saber lo que es importante y lo que no, y lo que es, pues eso, lo que se puede y lo que no se puede, como tú dices.
Pero, por eso digo, claro, que es una cuestión de madurez.
Claro, ¿no? Claro, claro. Y muchas veces que nos vamos a guiar por lo que nos dicen los demás, ¿no? Nuestro círculo cercano, nuestros amigos, los otros padres, que también, pues eso.
Pero es
pues,
que no sabemos los otros padres hasta dónde pueden llegar ellos.
Claro, muchas veces nos vivimos de apariencias, ¿no?
Claro.
Y lo que aparentan unos al final igual es la miseria que no quieren enseñar, pero están mostrando una apariencia de grandeza que no lo creemos.
Sí.
Entonces, está claro que tenemos que vivir con lo que tenemos, ser conscientes de dónde estamos y hasta dónde podemos llegar. Y eso es un trabajo que muchas veces no nos atrevemos a hacer o no tomamos conciencia de que hay que hacerlo. Y al final es lo que nos va a marcar el camino que queremos seguir, ¿no?
Y si queremos hacer más, habrá que trabajar sobre el otro lado de la fórmula, ¿no? Que es el de los ingresos.
Exacto.
Y vale, oye, pues voy a trabajar más si quiero que mi hijo vaya a fútbol, a piano y a ballet. Porque tengo que ingresar más, porque me lo tengo que poder permitir.
Eso es.
Y eso es lo que muchas veces no queremos. Queremos hacer más cosas con lo mismo y no se puede. La tarta es la que es.
Y es verdad que queremos dar a nuestros hijos lo mejor, pero igual lo mejor se lo tenemos que dar en casa, ¿no?
Lo mejor para nuestros hijos es tranquilidad y que no haya ninguna tensión por el dinero en casa. Eso es lo mejor de todo.
Eso es. Eso es. Ya hemos visto que la falta de dinero pues crea muchos problemas emocionales, de salud, familiares, personas. O sea, es algo que está permanentemente marcando nuestra vida. Nosotros vivimos con el dinero, es la herramienta que usamos para todo.
Exacto.
Queramos o no queramos. Entonces tenemos que ser claros con nosotros mismos, con nuestra familia y tener ese control que tanto decimos aquí desde el IFP, no solo este programa, sino desde el IFP en general, y la labor de los educadores financieros, de los coaches como Silvia, pues están ahí pues para ayudar a la gente, porque al final pretendemos ayudar y hacer ver cuál es el camino ideal, el camino bueno y el camino el que va a evitar todos estos problemas económicos. Y todo, cada vez que salimos de un problema económico nos sentimos mejor, nos sentimos bien, vivimos mejor y nos va a ayudar a llevar y acercarnos a esa vida que queremos.
Exacto. Yo lo veo en mis clientes cuando acaban con todas sus deudas, cómo respiran.
Claro.
Por eso este programa, el que yo llevo, se llama Calma Financiera, porque realmente eso es lo que luego vives, esa tranquilidad y esa calma de no deberle nada a nadie, de que el dinero que ingresas es para ti y eso es un principio y un valor que tiene que tener la gente. Es decir, yo lo pago con mi dinero, yo no me endeudo. Si no puedo hacerlo, no lo hago y me espero, lo ahorro y lo pago más tarde. Pues vamos a hacer eso mismo con la vuelta al cole. Vamos a reciclar todo lo posible, vamos a utilizar de segunda mano si es necesario, pero no vamos a comprar nada que no nos podamos permitir.
Exactamente. Bueno, Silvia, ya antes de terminar, ya vamos a ser concretos y directos, y desde tu experiencia, danos, por ejemplo, 3 consejos para estas familias para evitar endeudarnos con esta vuelta al cole. ¿Qué podríamos hacer?
Lo primero es lo que he dicho antes, priorizar. ¿Vale? Decir, bueno, ¿qué es lo absolutamente necesario para que mi hijo pueda volver al colegio? ¿Y qué puede esperar para el mes que viene o el otro? ¿Vale? Lo segundo es también hablar con nuestros hijos y explicarles la situación, que los niños luego entienden muy bien las cosas, y hacerles ver pues, que todo no se puede. Nuestros hijos también tienen que ser cómplices nuestros para que esto funcione, ¿no? Y en tercer lugar, mirar qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Porque no sabemos, no hay ningún control en las familias del dinero que entra, del dinero que sale. Y vamos a mirar lo que gano, lo que gasto, qué es lo que puedo ahorrar. Y como colofón, ¿vale? Que ya es un poquito tarde para este año, pero para la vuelta al cole del año que viene vamos a ir guardando un poquito cada mes y que el año que viene no nos encontremos con esta angustia de decir ahora de dónde lo saco.
Eso es. Eso es el mejor método de todos ya para el año que viene. Es eso,
exacto,
empezar ya, desde ya, poner ya los pilares para que no nos coja pues ese toro. Exacto. Y nos haga ese agujero en nuestra economía que luego, pues eso, nos va a obligar a pedir, pero estamos a endeudarnos y a terminar el año pues de la peor manera posible. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a dejar en la descripción del episodio, como hacemos siempre, pues información sobre ti, sobre tu programa de calma financiera, por si hay algún interesado pues, que quiera contactar contigo y quiera un poco ampliar qué es lo que haces y cómo lo haces. Estoy agradecemos enormemente que hayas estado un día más con nosotros en este podcast.
Gracias a vosotros y sobre todo gracias por la labor de difusión que hacéis de este tema que es tan, tan importante. Gracias.
Interesantes conclusiones las que podemos sacar de esta charla. Ahora os toca a vosotros opinar. También podéis preguntar o consultar dudas. Para ello tenéis tres vías de comunicación con nosotros. La primera es el correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. La segunda es la caja de comentarios que encontraréis bajo la descripción de este episodio. Y la tercera es a través del formulario que tenemos fijado en esta misma descripción. Estamos encantados de escucharos y de que nos hagáis llegar vuestras consultas y vuestros comentarios. Como veis, la descripción es un buen lugar para echar un vistazo. Ahí también vais a poder encontrar los canales de comunicación de Silvia Llorens, también la web directa de este episodio con contenido adicional que viene a complementar el tema que hemos tratado en el día de hoy. Y también vamos a dejar información de todo lo que hacemos en este Instituto de Finanzas Personales, ya sea la página web, canales de comunicación, etcétera. Bueno, con todo esto vamos a ir despidiendo, no tenemos tiempo para más, nos vamos a citar para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.